Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol.
Se lo hace con una sabrosura.
Intentando hacerlo como don Reinaldo Infante.
Bueno, pero tú le pareció un toquecito.
Otro. Sí. Otro. No, el miércoles lo vamos a probar.
Para ensayar. No, pero está bien. Tu estilo. Buenos días, Yahaira. ¿Cómo estás?
Muy bien, excelente. Excelente. Súper bueno. Bien. ¿Y tú, Sobe? ¿Cómo
Yo
estás?
Yo estoy muy bien también. Muy bien, muy bien. Aquí. Ya iniciando este Camino al Sol, con gente ya conectada, acompañándonos desde tempranito, como Víctor Sabi, que está aquí con nosotros también hoy.
El que sabe mucho.
Sí, y cuando Víctor está, cuando ya él está, posiblemente, Reinaldo y Cintia no están.
No están.
Los mandamos a un paseíto por ahí, van a estar toda esta semana disfrutando de unas merecidas vacaciones.
Y entonces tú y yo vamos a hacer todo lo que nosotros
querramos. Todo lo que querramos. Incluimos a Víctor ahí y después le decimos, no, él no sabía nada, pero él sí sabía.
Porque él sabe mucho.
Víctor así sabe. Así es que los buenos días a todos nuestros Camino al Sol oyentes que ya nos acompañan y también para los que se van a unir en un momentito. Hoy es 26 de febrero de este año 2024, víspera a un día de asueto mañana.
Sí, así es.
La independencia de la República Dominicana mañana. Y entonces no habrá trabajo y por ende no habrá Camino al Sol mañana.
Pero volveremos a estar el miércoles.
El miércoles estaremos aquí. Sí, sí.
Y por ahora estamos aquí.
Ahí sí, y disfrutándolo también.
Disfrutándonos, sí, este momento. Y también saludando la actitud del día de hoy.
Así.
Conquistas tus propios horizontes y traspasas las barreras que no te dejan ser libre.
Ay, sí, conquistar los horizontes y traspasar barreras, eso me gusta.
Te salen como
la
alas imaginarias.
Como tan bonita. ¿Qué salen?
Alas imaginarias.
Sí, hay que trabajar en eso día a día y hay que primero tener claro cuáles son mis horizontes.
Sí.
Porque si no tengo ninguno, a cualquiera que llegue esté bien.
Y las barreras.
Sí, 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 las barreras para entonces hacer lo que haya que hacer para llegar a donde uno quiera llegar.
Y para que no haya ninguna barrera de comunicación entre nosotros, vamos a recordar cuáles son las vías de contacto, sobre todo nuestro WhatsApp, para que podamos conversar directo en esa conversación uno a uno. Comunícate con nosotros con el 849-785-1110.
Ese es el número de WhatsApp.
Si estás ahí y quieres hablar ahora mismo con nosotros, estamos aquí esperando tu mensaje. 849-785-1110.
Y también pueden escucharnos a través de Estación 97.7, que muchas personas por ahí, desde que nacimos hace 12 años, están ahí. Y pueden hacerlo a través de caminoalsol.do, que es nuestra página web. Ahí van a entrar y tienen un enlace que dice escuchar en vivo, algo así. Sí. Y usted le da ahí y por ahí también nos puede escuchar. Además que ahí va a encontrar muchos artículos, muchas informaciones del programa que ustedes pueden repasar, incluyendo todos los programas anteriores. Lo Muy tienen bien. Ahí también. Y en YouTube estamos como Camino al Sol Radio. Ahí van a ver algunos cortos. Y bueno, luego seguiremos con algunas sorpresas de estos 12 años aquí en Camino al Sol.
Que yo pensé que tú ibas a decir desde que nací. Y estamos aquí y me fui lejos.
Ajá, ¿qué tan lejos?
Bueno, pues bien, sigamos aquí. Mira, Sobeida, hoy se celebra el Día Mundial del Pistacho.
Ay, a mí me encanta el pistacho, un alimento con unas propiedades, dicen que buenísima para nuestra salud. A mí me encanta el pistacho.
A mí me gusta mucho también.
Sí.
Yo pensaba que antes era artificial cuando era niña. Pensaba
que eso era de mentira.
Era de mentira.
No, en la piña no había de eso. Yo conocí el pistacho grande ya aquí en la capital.
Ya.
En la capital.
¿Tú eras mayor de edad ya cuando lo conociste?
Seguro. Sí. Bueno, eso se trata el pistacho de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, también a mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. ¿Oíste? Todo eso lo hace el pistacho.
Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio, y por ello contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Oye, qué interesante. Uh-huh. También contiene vitaminas K, E y B1.
Uh-huh. Y es de esos frutos bajos en grasa. Un fruto seco, el que tiene menos calorías. Y además tiene un efecto saciante, por tanto está indicado en dietas para bajar peso. Mejora y regula el tránsito intestinal. Y está considerado como uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Es el mejor fruto seco para la diabetes, ya que regula los niveles de glucosa en sangre y mejora la resistencia a la insulina.
Y mira que el pistacho es interesante porque tiene un origen ancestral. Uh-huh. El árbol del pistacho es uno de los árboles más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidental, donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Hoy se puede considerar un fruto seco de carácter universal y que se hace irresistible al paladar. Yo agregaría que también da seguidilla.
¿Da seguidilla?
Da seguidilla.
A mí me encanta el pistacho en helado.
¡Ay,
me
sí!
Me encanta el helado de pistacho. Pero que me encanta.
Y el ponche. La gente que hace ponches
sí,
caseros.
Ese es buena también.
El ponche de pistacho.
Sí,
rico.
Sí, sí. Y mira, algunos datos curiosos es que de este original y exótico fruto, que bueno, algunos yo los desconocía. Mira, aunque se dice que el pistacho tiene 7.000 años de antigüedad, uh-huh, en excavaciones más recientes de Turquía se encontraron hallazgos de ese fruto que data de más de 9.000 años.
Oh my gosh.
No 7.000, 9.000. Y fue el alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante sus largas travesías.
Y en China, uh-huh, lleva el nombre de nuez feliz. Y nuez. En Irán le dicen nuez de la sonrisa. Porque da seguidilla, es en serio.
¿Es por eso?
Sí. Oh. Es usado en el mundo de la gastronomía para poder preparar deliciosos platos considerados una exquisitez. Uh-huh. Como lo que tú acabas de mencionar,
claro,
el helado
lo mejor. Sí. Y durante la época de la reina de Saba, el pistacho se convirtió en un alimento digno de la realeza que no estaba permitido para los plebeyos.
Oye, ¿eso?
¿Y quién nos liberó? ¿Quién nos liberó que nosotros pudiéramos comer?
De hecho, hay una antigua leyenda que habla de la fortuna y suerte de los amantes que se posan bajo la sombra del pistachero, uh-huh, cuando hay luna llena. Y bueno, no dejemos de mencionar los beneficios del pistacho para la salud.
Uh-huh. Sí, ya algunos tú lo mencionaste, como lo de las vitaminas que tiene.
Exacto.
Pero además, el pistacho posee grasa no saturada y esto resulta ideal para evitar enfermedades cardíacas.
¿Es ideal contra, uh-huh, la depresión y el estrés?
Previene enfermedades como la diabetes, ya que nivela, eso lo habíamos dicho también, la glucosa en la sangre.
Es un aliado para combatir patologías de la vista, la piel, el estómago. Qué interesante.
Y tiene propiedades afrodisíacas que ayudan a mejorar la vitalidad sexual.
Mi madre.
Uepa.
Su consumo diario también puede lograr que una persona pueda llegar a vivir 20 años más, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Harvard.
Bueno, pues ahí está, hoy Día Internacional, Día Mundial del Pistacho, ideal para degustar algo rico que tenga pistacho.
Ay,
me voy
sí
a regalar un helado.
Un helado de pistacho.
Uno que yo le digo.
Porque tú te lo mereces. Un maquito.
Un maquito.
No, que me dices. Porque tú te lo mereces.
Exactamente, eso.
Porque
me voy a regalar
puedo
eso
y me lo merezco.
Bueno, y mañana es el Día de la Independencia de la República Dominicana. Se celebra cada 27 de febrero, ya que fue ese día 27 en el año 1844, cuando Juan Pablo Duarte, un político y militar que fundó la República Dominicana, junto con el resto de la sociedad secreta que había formado, proclamaron la independencia de la República Dominicana.
Así es, y bueno, en el 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la isla Hispaniola, ahora que como hoy se conoce República Dominicana y Haití, durante, uh-huh, su primer viaje a las Américas, siendo Santo Domingo la zona donde tuvo lugar el primer asentamiento de España. uh-huh. en este nuevo mundo. La española, como la denominaron, fue un puente entre el Caribe y la América continental, gobernado por los españoles. Y a medida que la isla fue perdiendo importancia, los españoles tuvieron que ceder a los franceses la parte occidental de la isla, conocida hoy como Haití, y el resto de la isla un siglo después. Uh-huh. Entonces, toda la isla era conocida como Santo Domingo. Este cambio hizo mella en la parte dominicana, y después de que la parte haitiana de la isla proclamara su independencia en el 1804, Francia perdió el resto de la isla para siempre.
Uh-huh. Bueno, y sabía que hubo un primer intento de independencia de los dominicanos que fue detenido por los españoles, ya que ellos recuperaron el lado oriental de la isla en virtud del Tratado de París en 1814. Uh-huh. Pero 7 años más tarde, los dominicanos consiguieron la independencia y expresaron la esperanza de unirse a la República de la Gran Colombia, que es lo que se conoce hoy como parte de Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en 1822 Haití conquistó toda la isla y la gobernó durante 22 años.
¿Y por qué se celebra el Día de la Independencia de la República Dominicana? Bueno, durante la ocupación del territorio por parte de Haití, Juan Pablo Duarte creó la sociedad secreta llamada La Trinitaria y planeó un golpe de Estado en contra del gobierno vigente en ese momento. El 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte y el resto de La Trinitaria lograron la independencia de la República Dominicana como Estado soberano. Francisco del Rosario Sánchez lideró a los rebeldes de la zona de la Fortaleza Ozama, en Santo Domingo, mientras Matías Ramón Mella disparaba el conocido como Trabucazo de la Independencia, y Sánchez izaba la nueva bandera tricolor mientras gritaba Dios, Patria y Libertad.
Así mismo es.
Y actualmente, en el Día de la Independencia Dominicana, los locales honran a sus padres fundadores en Santo Domingo, donde se llevó a cabo la declaración de la Guerra de la Independencia, el 27 de febrero de 1844, y donde cada año el presidente de la República Dominicana pronuncia un discurso para recordar este hito histórico del país.
Sí, mañana es el discurso del presidente, mañana también en todo el país se hacen celebraciones, multitud de celebraciones en honor a nuestra independencia. Y entre esas celebraciones, de las más importantes, son los desfiles.
Sí.
A todo nivel nacional se hacen diferentes desfiles. Y aquí en Santo Domingo, no sé si lo hacen en otras localidades, pero aquí en Santo Domingo se hace ese gran desfile militar con la presencia del presidente, que se hace ahí en el malecón.
En el malecón.
En el malecón. Y bueno, así. Mucha gente también lo celebra sacando las banderas y poniéndolas en el frente de su casa, en los balcones, donde sea visible. Así que mañana un día sumamente importante para nosotros los dominicanos.
Así mismo.
Día de la Independencia de la República Dominicana. A celebrar eso. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con música?
Iniciemos con música. Ay, sí. ¿Cuál es el mood de hoy?
¿O de variado, ahora? Como siempre.
O de ahora.
Variado, el de ahora mismo. Es iniciar con Mercedes Sosa.
Ok.
Es de un álbum, creo que dos álbumes que ella hizo casi ya al final de su vida, que se llama Cantora.
Ok.
Cantora 1, Cantora.
Sí.
Esta es una canción de Silvio Rodríguez, donde ella se hace acompañar nada más y nada menos que de Shakira, cantando La Masa. Así iniciamos aquí este Camino al Sol del día de hoy. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La independencia de nuestra patria no es obra del azar ni de un solo hombre. Es el resultado de los esfuerzos conjuntos de un pueblo que luchó por su libertad. Francisco del Rosario Sánchez.
Qué buena frase esa.
Excelente frase.
Que se resalte sobre todo él, porque a veces solo resaltamos a Duarte.
Sí,
pero
sí.
Hubo dos más, y muchos más, y muchas más.
Y la combinación de ellos.
También. Sí,
interesante,
sí, sí.
Interesante, el rol
Así
de cada
es.
Uno.
Bueno, aquí seguimos en este Camino al Sol. Para los que se unen ahora, son las 7:20. de la mañana de este lunes 26 de febrero. Y bueno, vámonos de inmediato con los titulares que traen nuestros diarios nacionales. Y el primero lo comparto. Las mujeres representan el 42.84% de los cargos electos en las municipales. A propósito del cierre del cómputo electoral realizado tras las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, la Junta Central Electoral informó el domingo que 1.598 mujeres ocuparán los cargos de alcaldesa, vicealcaldesas, regidoras, directoras y vocales, lo que representa el 42.84% del total de cargos electivos. En las candidaturas plurinominales, donde aplica la proporción de género, el órgano electoral indicó que para las regidurías, las féminas alcanzaron 479 puestos para un 41.40%, lo que representó un aumento del 10.92% en comparación con las obtenidas en el año 2020. Como suplentes a regidoras, la representación femenina alcanzó 427 espacios para un 40.40% y los hombres 630, equivalente al 59.60%. En las candidaturas uninominales, las mujeres ganaron 16 de las 158 alcaldías a nivel nacional, lo que representa un incremento de 10.13%, mientras que los hombres consiguieron 142 para un 89.87%. Sin embargo, los datos indican que en las vicealcaldías sucedió lo contrario, ya que las mujeres obtuvieron 142 posiciones para el 89.87% y los hombres quedaron con un 16, es decir, un 10.13%.
Bueno, y en el ámbito económico, la pobreza monetaria disminuye 4.7 puntos porcentuales en 2023, así reportó el MEPIT. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPIT, informó que la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales en 2023. En 2023, la pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó del 27.7% de 2022 al 23% en 2023, indicando un progreso positivo en la mejora de las condiciones económicas generales de la población con respecto a 2022. Así lo puntualizó el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria en República Dominicana 2023. El boletín precisa que la pobreza extrema también se redujo, al pasar de 3.8% en 2022 a 3.2% en 2023, para una reducción de 0.6 puntos porcentuales. Se considera que un hogar se encuentra en condición de pobreza monetaria cuando no tiene los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Y asimismo, la disminución de la pobreza general del país sostiene la población. La publicación fue principalmente femenina y rural. La pobreza en áreas rurales descendió del 30.9 al 24.6. Por su parte, la pobreza en entornos urbanos descendió del 27% en 2022 al 22.7% en el 2023.
Y ahora le comparto una forma diferente de hacer protesta. Y es que la candidata a alcaldía del PLD, ex senadora, y varias mujeres se amarraron frente a la Junta Central Electoral de Dajabón. La candidata a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Fiordalisa Ceballos, la ex senadora Sonia Mateo y otras mujeres del municipio cabecera de Dajabón se amarraron con soga en postes de luz en los alrededores de la Junta Central Electoral en rechazo a los resultados de validación de votos nulos que permitieron la ventaja de 4 sufragios al candidato del PRM, Santiago Riverón, quien perdía por un voto. La candidata del PLD, Fiordalisa Ceballos, dijo que están realizando una lucha sin violencia y que estará protestando hasta tanto se haga justicia. Nosotros seguíamos en pie de lucha porque lo que ha pasado en Dajabón es insólito. Hemos ganado unas elecciones que nos quieren arrebatar, dijo Ceballos. la ex senadora Mateo, quien permanece amarrada al lado de la candidata del PLD, manifestó que acudirán a los organismos internacionales de ser necesario, mientras que el Tribunal Superior Electoral fue apoderado del caso. En ese sentido, durante una rueda de prensa, el Pleno de la Junta Electoral de Dajabón formuló un documento para aclarar lo sucedido durante el proceso electoral del pasado domingo ante las malas informaciones que han salido a relucir a la luz pública. El documento fue leído por el presidente de la Junta, Máximo Valenzuela, quien aseguró que todo el proceso se hizo con la presencia y con la participación de los delegados políticos acreditados por la Junta. Y según Valenzuela, allí se observó cada boleta minuciosamente.
Bueno, y también en el ámbito de la salud, virólogo asegura que República Dominicana tendrá muchos casos de dengue en 2024. El director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE, Robert Paulino Ramírez, advirtió que en el presente año la República Dominicana volverá a tener muchos casos de dengue en una proporción parecida al 2023. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el pasado año la República Dominicana culminó con 24.735 casos y 23 muertes, producto de la enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti contagiado. El experto recordó que en el país hay una carga viral muy alta, lo que implica que hay muchos mosquitos infectados y para que ocurran casos de dengue hay que tener un vector. A la vez precisó que los mosquitos no desaparecieron, siguen ahí, aunque la población disminuyó. Pero al existir esa carga viral tan alta, tantos virus en reservorios humanos que todavía están circulando, solamente se necesita una población muy pequeña para que la enfermedad pueda transmitirse.
Bueno, y en otra información, rinden homenaje a Mella en el 208 aniversario de su natalicio. El Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias depositaron por separado este domingo ofrendas florales ante la estatua del general Matías Ramón Mella, erigida en su honor en el altar de la patria, en homenaje al 208 aniversario de su natalicio. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, resaltó las condiciones excepcionales de Mella como discípulo del patricio Juan Pablo Duarte, además de su valor y audacia al disparar el trabucazo ante la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844. Gómez Ramírez destacó que Mella murió con la singular distinción de ser dos veces prócer de la República Dominicana, pues no solo fue partícipe de la liberación del pueblo dominicano ante los haitianos para proclamar la independencia, sino que también luchó con determinación en la guerra restauradora, alcanzando la posición de vicepresidente de la República en armas. Manifestó que la noche del 27 de febrero de 1844, Mella fue uno de los primeros patriotas en llegar a la Puerta de la Misericordia y motivó a los buenos dominicanos que se encontraban en sus alrededores a no abandonar el lugar, logrando disparar su trabucazo, marchando luego al baluarte del Conde, y allí Sánchez hizo el primer enestamiento de la bandera nacional.
Interesante. Bueno, y ahora viajamos al ámbito del entretenimiento y la cultura para mencionar el concierto de Andrea Bocelli en este fin de semana.
Oh, sí.
Y es que en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, agradecido por tener una propuesta de tanta calidad vocal como la del cantante italiano Andrea Bocelli, recibió en este fin de semana a un público amante de la buena música. Y así mismo fue que, desafiando el calor de la ciudad y con sus mejores galas, personas de diversas partes del país y muchas procedentes de otras naciones pagaron entre 4.000 y 71.000 pesos para deleitarse con la voz e interpretación de Bocelli. 71.000, se leyó correcto.
Wow, wow.
Bueno, y es que desde la primera canción, La Lerciade, de George Bizet, interpretada ya pasada las 9 de la noche, el tenor demostró por qué es considerado como uno de los mejores cantantes del mundo, recibiendo los aplausos de las personas que casi abarrotaron las áreas habilitadas para esta íntima presentación. Y bueno, y a esa le siguieron La Donna e Mobile de Rigoletto, de Giuseppe Verdi y El Barbero de Sevilla. El recital estuvo dividido en dos tiempos. En el primero de ellos se pudo disfrutar del talento de la soprano cubana María Leida y del flautista italiano Andrea Griminelli, quienes también arrancaron aplausos tanto en solitario como en compañía de Bocelli.
Qué bueno. Bueno, y vámonos ahora al plano internacional, de ahí al ladito. En numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataque por parte de grupos armados que buscan nuevos territorios en un país asolado por una inseguridad sin precedentes desde el año 2018. Hace casi un año, en abril de 2023, el barrio de Targueó, a pocos kilómetros del Palacio Nacional, fue objeto de un sangriento ataque por parte de grupos armados que pretendían invadirlo y controlarlo. Ese día, al menos una docena de presuntos bandidos fueron asesinados y luego quemados por la población enfurecida. Desde entonces, el barrio está a la defensiva, como muchos otros, en medio de la crisis general que afecta a Haití, agravada por los ataques de las bandas que actualmente controlan el 80% de la capital.
Bueno, y así también como se ha estado, como celebramos el 27 de febrero, Día de la Independencia, también estamos celebrando las diferentes manifestaciones de carnaval en nuestro país. Y en este tercer domingo de febrero también se tuvo la asistencia masiva al Carnaval de Santiago. Ahora mismo, digamos que estamos ya finalizando este proceso, y en este tercer domingo el Carnaval de Santiago del 2024 atrajo una multitud de personas entusiastas que se congregaron para disfrutar este tradicional desfile carnavalesco, muy pintoresco sobre todo. La celebración cultural que se llevó a cabo en los alrededores del monumento a los héroes de la Restauración fue el centro de atención de cientos de personas que admiraron los vistosos disfraces y carrozas. Y así el evento se extenderá hasta el primer domingo de marzo de este año, debido a que no se celebró en las elecciones municipales el fin de semana pasado anterior. Contó con la participación de los emblemáticos lechones, pepineros y joyeros, así como con los populares Roba la Gallina, junto con la espectacularidad de los trajes de fantasía.
Bueno, y con esta información cerramos por el día de hoy las principales noticias que salen en nuestros diarios nacionales. Así es que seguimos ahora con música, Yajaira, ¿te parece?
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La libertad nunca es dada, se gana. Philip Randolph.
Hablando de libertad nunca es dada. De libertad, a propósito de la libertad de República Dominicana en el año 1844, que se celebra mañana. Y la reflexión precisamente que tenemos para hoy es: tu libertad termina donde comienza la mía.
Qué profundo eso, ¿eh?
Sí, y si viviéramos así, yo creo que fuéramos más felices. Y sobre eso vamos a reflexionar
hoy,
en el día de hoy.
En el día de hoy. Mira, la libertad es el tesoro más preciado que tiene el ser humano. Nuestra es la responsabilidad de respetarla, disfrutarla e impedir que nadie nos la robe. Todos tenemos derecho a conservarla y mantenerla cuidada. Por eso siempre que podamos deberíamos tener presente la frase: tu libertad termina donde empieza la mía. Así pues, ¿cómo puedes atreverte siquiera a pensar que tienes derecho a robarle la más mínima onza de libertad a tu prójimo? Si tú gozas de la tuya propia, jamás puede ser a costa de la de tu vecino. Piensa bien sobre ello, porque cada vez que te apropias de algo que no es tuyo, tu dignidad se ve un poco más resentida.
Bueno, y como María José va a estar aquí, una frase de Miguel Cervantes.
Ay, haciéndole honor.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.
Qué bello,
bonita frase,
qué bello,
esa,
bello.
Bellísima. Hablemos ahora del don de la libertad. Este don de la libertad es un maravilloso bien con el que nacemos todos los seres humanos de este planeta. Sin embargo, el mal uso que hacen demasiadas personas de ella provoca que tengamos que usar leyes para protegerla, a pesar de que en muchas ocasiones acaba siendo mancillada por la misma gente que ha jurado defenderla. Jamás, jamás se debe confundir el don de la libertad con el simple libertinaje. Una persona que se considera libre no tiene ningún derecho a pisotear a otra en nombre de la citada libertad. Por tanto, dicho don, otorgado al nacer a todos y cada uno de los seres humanos que nacen en este planeta, no debe entenderse de forma baladí. Tu libertad termina en el momento en el que la utilizas para hacer daño a los demás. Tu libertad termina cuando pretende justificar el no seguimiento de las leyes. Esto no es libertad, sino hacer un uso inadecuado de lo que en verdad quiere decir esta palabra.
Y el respeto es algo que debe estar constantemente por encima de todo para que podamos vivir juntos, pudiendo decir que somos libres. Es decir, que no se debe entender la libertad como una falta de respeto a los demás. Te hago daño porque soy libre y hago lo que quiero. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Millones de personas la han esgrimido para hacer cuanto les venga en gana, sin saber que en realidad no es el uso de su libertad lo que están utilizando, sino lo que están robando este derecho a otros. Por tanto, tu libertad termina en el momento en el que es usada para pisotear a otros. Y en esa misma línea, en realidad vivimos en un mundo de leyes que deja muy poco margen a la verdadera libertad del hombre. Debemos ser respetuosos con los demás y para poder proteger el débil de aquellos que tratan de pisotear derechos, se deben establecer medidas que impidan estos actos.
Sin embargo, la libertad no está solo en el movimiento de aquí para allá. Hay mucho más que está más profundo, muy profundo en nuestra alma y corazón. Simplemente hay que saber buscar dentro de uno mismo para dar con ella. Por suerte, muchos de nosotros tenemos la libertad de pensar, de amar, de soñar, de sentir, de crear. Pese a vivir en una sociedad en la que muchas veces te puedes sentir incomprendido, hay mucho que podemos hacer dentro de nuestro propio mundo. Y decía Mahatma Gandhi, no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.
Y fíjate, Sobe, que solo cuando nos enfocamos en nosotros mismos y hacemos verdaderos ejercicios de autoconocimiento, podemos descubrir la verdadera libertad y todos sus significados. En ti, en tu verdad, en tu forma de ser real, en tu sinceridad contigo mismo, es donde eres libre, en el sentido más estricto de la palabra.
Así es.
Y hablando de libertad, libertad es una cuestión de empatía. Valorar la verdadera libertad y respetar ese derecho en los demás implica que nos situemos en el lugar del otro y que comprendamos su situación desde allí. Sin esta habilidad, no seremos capaces de asimilar lo que la frase dice: tu libertad termina donde comienza la mía. En lo que esta frase nos quiere decir.
Así es, y tú sabes ya, Jaira, que en muchos casos, y es que muchas personas maltratan e irrespetan a los demás en nombre de la propia libertad. Por ejemplo, es común escuchar a más de uno diciendo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan los demás. No obstante, no se dan cuenta de que abusan de sus palabras, ofendiendo y molestando a cualquiera. Aunque sí es bien cierto que muchas veces nos expresamos sin ánimos de ofender, es importante que estemos siempre atentos de no abusar de nuestra libertad al punto de pisotear al prójimo. Reconocer que nuestras palabras y actos pueden tener un impacto devastador en el otro es una muestra de empatía y también de responsabilidad.
Y en esa línea, hay usos falsos de la palabra libertad. Hoy día se usa la palabra libertad de forma muy arbitraria. Libertad para decidir, libertad para actuar, lucha por las libertades, etc. Y en realidad, en la independencia de un deterioro, el uso del voto o la elección de un gobernante político, no hay verdadero uso de la libertad, puesto que muchas de las cuestiones están viciadas y decididas de antemano. En verdad, suelen ser ejercicios en los que están vulnerando tu verdadera libertad, puesto que te están dando a elegir diversas formas de ser, pensar o pertenecer, pero no la tuya real. Y como dice la frase, la libertad real está dentro de nosotros mismos.
Claro, de nuestra sinceridad y valor para ser como de verdad nos sentimos, hay un ejercicio mayúsculo de libertad. Y da igual de qué país seas o lo que diga tu carnet de identidad, porque esos son necesidades legales que no deben coartar tu verdadera forma de ser. Esas son cortapisas. Así pues, recuerda siempre que tu libertad termina donde empieza la mía. Puedes ser tú mismo y disfrutar de tu vida, pero jamás me podrás decir cómo debo ser, a dónde tengo que pertenecer o qué necesito pensar.
Interesante reflexión de hoy. Ahora a propósito de la celebración de nuestra independencia, tu libertad termina donde comienza la mía. Esta es una reflexión gracias al psicólogo Sergio de Dios González.
Así es, y la hemos compartido acá en Camino al Sol. Y si Víctor quiere, pues seguimos con más musiquita aquí en Camino al Sol. Esto es una canción de Peter Gabriel que se la hizo en honor a un luchador por las libertades allá cuando estaba en la apartheid en Sudáfrica.
Wow.
Hay una película buenísima sobre este personaje que se llama Biko. Y vamos a escucharla aquí en Camino al Sol.
Tú tienes ese tino de conectar en el punto.
Y él fue un luchador por la libertad.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. José Martí. Qué frase tan poderosa.
Pensar por sí mismo, siempre.
Poderosa como ellos.
Así es. Bueno, y seguimos acá en Camino al Sol y ahora recibiendo personas, colaboradores de eso que siempre nos nutren con
de larga data, como dirían.
Sí, él es de lo de los 12 años, 12 años y no aquellos fatales, pero estos de Camino al Sol. Él es conferencista en temas de desarrollo, de liderazgo y negocios, director de Dell Carnegie Dominicana y corredor de
distancias sí, y montes.
Montes.
Nuestro
montañas,
querido.
Mar de todo, 100 kilómetros. ¿Cuándo vas a llegar?
100 kilómetros
diantre. Hola César, bienvenido. César Cordero, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Es que la vida se trata de retos. Hay un reto por ahí que estamos organizando.
Ajá.
Pero en su momento lo voy a decir.
Ok. Sí, es una sorpresa todavía.
Una sorpresa.
Pero hay reto.
Bueno, y va ligada incluso a lo que estamos celebrando ya en esta semana y todo el mes de la patria.
De la patria.
Mañana, Día de la Independencia.
Así es.
Entonces, está ligada a todo eso. Es para el año que viene.
Ah,
una carrera que se está gestando por ahí.
Pero
bien ultra.
Hay que irse preparando para ir a verlos, ¿verdad?
Y hoy César nos trae un tema y liderazgo en movimiento, el valor del liderazgo transformacional.
Así es, liderazgo en movimiento, que es una iniciativa de Dale Carnegie y que venimos ejecutando por más de 100 años.
Okay.
Porque el liderazgo de hoy tiene una base, es como las pirámides. Tienen su base,
claro,
que es que hacen posible la sostenibilidad de estos grandes monumentos a través de tantos miles de años. O sea, si la base de esa pirámide no estuviera bien construida, sólida, eso hace rato que hubiese desaparecido.
Posiblemente hubiera colapsado.
Entonces, sí, el liderazgo tiene una base esencial y se mantiene en movimiento en función de las circunstancias que lo rodean. Okay. Me encanta de que coincide, y ustedes hablaban bien detallado más temprano, de la conformación de la independencia, de la trinitaria y todo eso. Y eso es liderazgo puro. Liderazgo puro.
La gestión de ese grupo, de ese equipo.
Totalmente. O sea,
el uso de los roles, de los dones de cada uno.
Exactamente. Y que todo parte de una persona. Y fíjate cómo se multiplicó.
Sí.
Y no es un liderazgo de seguidores. No fue un liderazgo solamente de influencia, sino un liderazgo que dio como resultado una transformación.
Así es.
Y un detalle particular es que ese conjunto de jóvenes que formó la Trinitaria, ¿qué edad creen ustedes que tenían?
Menos de 30, exacto, la mayoría, 20 y poco,
sí.
20 y poco.
Desde 17 años a 29. Siendo Juan Isidro Pérez el de mayor edad con 29. Duarte tenía 25 añitos. O sea, pensemos entonces en el poder que tiene la juventud cuando está bien enfocada, bien dirigida, cuando tiene un propósito real que va a lograr una transformación más allá de simplemente tener un grupo de seguidores.
Claro. Sí, y mira que tú mencionas sobre ese real liderazgo de ellos tres en el uso de la, porque una de las características de eso que tú, de ese tema que traes, es el uso del don de cada uno, de su habilidad y cómo juntas hacen esa transformación.
Sí, y
que
tú,
fue un poco lo que pasó en esa combinación de ellos tres.
Exacto, y exactamente, Yajaira, como tú señalas, esa es la diferencia entre el liderazgo de influencia al liderazgo de transformación. Vamos a verlo como en tres niveles. El liderazgo tradicional que se busca y se buscaba en función de seguidores es simplemente que yo tengo un poder, tengo una, un carisma, una manera de convencer, motivar a otros y los demás que hacen, me siguen. Y vemos que 5 o 6 décadas atrás, ese liderazgo solamente basado en seguidores muchas veces se desvirtuaba a lo que conocemos como dictadores. Personas que tenían que seguidores.
Exacto.
Y simplemente hacían lo que yo decía y mandaba.
Autoritario.
Y ya, sí. Autoritario. Un liderazgo total.
Se hace
totalmente
lo que yo digo, yo soy el líder, pero se hace lo que yo digo.
Entonces, imagínense una empresa o un equipo de personas persiguiendo un propósito con un tipo de liderazgo así. No va a avanzar tan correctamente como quisiéramos.
En estos tiempos no.
Y hoy no aplicaría.
Y ahora eso es como jurásico ya.
Exactamente. Entonces, luego viene ese liderazgo de influencia, que aquí hemos resaltado muy bien que no es lo mismo ser influencer que influyente.
Claro. Ay, qué bueno que lo aclares.
No es lo mismo. Entonces, ese liderazgo de influencia que procura ya ver a las personas a su alrededor, no solamente como seguidores, y es un punto que hemos trabajado siempre en Dale Carnegie, sino como liderados, personas que se van a convertir en un futuro en líderes. Que mi liderazgo no muera conmigo, sino que se pueda multiplicar y trascender más allá de mi presencia física.
Que sea yo como líder que ayude a esa transformación de eso que estoy liderando en este momento.
Y ahí entra entonces de la influencia, porque yo puedo con mi ejemplo, con mi forma de vivir, de comportarme, influir en otros.
Claro.
Con lo que digo, puedo influir en otros. Ahora, ¿estoy yo poniendo la atención en el individuo de manera particular?
Y consciente.
Y ahí entra la transformación.
Claro.
Entonces, desde Dale Carnegie procuramos trabajar los tres elementos y poder diferenciarlos para entonces hacer un plan conectado a un propósito.
Exacto.
Entonces, ese propósito es lo que mueve el liderazgo transformacional, donde decimos, a esta empresa no es solamente un cambio, porque yo puedo cambiar las paredes, el layout, el edificio, el mobiliario y la gente.
Exacto.
La forma de pensar, lo que hoy se conoce y trabajamos también bastante aquí, el elemento de cultura dentro de una organización. Y yo lo pongo, por ejemplo, ustedes que son muy cercanas al ámbito universitario, si vamos a las diferentes universidades, todas enseñan las mismas profesiones. técnicamente hablando. Uh-huh. Técnicamente hablando en su mayoría.
Sí.
Pero si usted va a cada campus universitario, usted verá un ecosistema diferente.
Sí, por supuesto.
Claro, totalmente.
Y asimismo, el desempeño de ellos, de los estudiantes.
Entonces, tú verás en cómo se comportan, cómo caminan, cómo interactúan. Uh-huh. En ese ecosistema, cómo hablan, cómo se sienten incluso de su universidad.
Sí, sí, sí.
Parte incluso, y lo expresan.
Incluso, ¿qué hacen en sus momentos de descanso? Eso también es importante.
Incide.
Sí.
Incide.
Sí.
Incide. Y qué bueno que tú lo tocas, Sobeida, porque entonces, ¿qué está buscando la universidad en cada uno de estos jóvenes que llegan a estudiar allá? Una transformación.
Uh-huh.
No solamente entregar un contenido en función de una profesión.
Y lo dice su misión. Muchas claro. de ellas lo establecen en su misión.
Exactamente. Entonces, tenemos que ver esta oportunidad de ser líderes transformacionales, pero para ello hay un prerequisito.
¿Cuál será?
Yo tengo que transformarme a mí mismo.
Claro, todo siempre empieza por uno.
Sorpresa.
Sorpresa.
Hay gente que cree que es el otro que tiene que cambiar, que
no,
tiene que hacer.
No, soy yo. Yo tengo que verme como en un espejo y decir, ok, ¿cuáles son las cosas que deben de ser transformadas en mí?
Claro.
Entonces, es al yo trabajarme a mí, eso me da la oportunidad de poder trabajar con otros. Porque ¿qué hace el líder que busca esa transformación? Que sabe diferenciar, tú lo decías, Yajaira, las cualidades particulares de cada miembro del equipo.
Y es que cuando tú identificas esa cualidad y haces ese cóctel de cualidades y la pone en funcionamiento, eso es mágico.
Y poderoso.
Los resultados son mágicos.
Y poderoso. Y no tengo yo que llevar el peso de todo el propósito.
Claro.
Propósito, independencia nacional, liberarnos. Estoy hablando allá en el 1838, que fue cuando se gestó todo esto y duraron 6 años trabajando arduamente día y noche, creando todo para que en el 44 se diera el resultado.
Claro.
6 años.
Sí.
No estamos hablando de que fue hoy para mañana.
Sí.
No fue de algo
un calentón, no.
En buen dominicano de que vamos a ver cómo sale.
Exacto.
No. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso la Trinitaria.
Y sistemático sus reuniones.
Yo como líder y este grupo de líderes que estamos aquí, 9, que eran 9 ellos, vamos a multiplicarnos en grupos de 3. Y eso tenía un doble sentido. Primero, el de la seguridad, el de la confidencialidad. Porque si yo solamente conozco a Sobeida y a Yajaira dentro de mi grupo, no sé quiénes más están allá, no voy a exponer a nadie más, por más que yo sea torturado o llevado a querer decir. No tengo la información, no la voy a decir.
Uh-huh.
Ahora, pero entre nosotros 3.
Ahí sí.
Hay un liderazgo compartido. Uh-huh. Y ese otro detalle del liderazgo de hoy, que debe de ser un liderazgo, ¿qué? Compartido. Uh-huh. Porque yo estoy con ustedes 2, ya aquí está nuestro trío, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero Sobeida busca 2 más. Ahí está ese trío particular de Sobeida. Luego tú 3 más. Y luego
y
esos 2 que están en tu grupo, 2 más. Pero todo el mundo está en el mismo propósito, en el mismo movimiento.
Uh-huh.
Y todos son líderes al mismo tiempo.
Exacto.
Entonces, tú lo dijiste, ese tiempo jurásico de ser solamente jefe, ya sabemos que hoy no funciona.
Uh-huh.
Y la jefatura se define muy simple. Manda. Viene, se retira y se sienta en su escritorio y luego va y corrige a ver si las cosas se hicieron.
Sí.
Pero fíjate que todavía hay sus jefes.
Claro.
Que truenan y todo y funciona, entre comillas, pero bajo el miedo.
Exactamente. Y al final te separa de lo que es ser un verdadero líder.
No hay una conexión, sí, realmente.
Entonces, ¿qué debemos nosotros de buscar? Y ahí quiero resaltar algo que tenemos en Dale Carnegie, que es lo que llamamos la fórmula de la transformación. Todos queremos mejorar nuestro desempeño en la vida, en lo personal, en lo profesional, en lo filial, a nivel de tus amigos. El detalle es que ese desempeño que tú quieres, de ser agradable, caer bien, poderte relacionar con personas, conlleva una serie de comportamientos. Esos comportamientos, a su vez, están basados en tu forma de pensar.
Exacto.
Entonces, esa parte interna tuya, emocional, es la clave para mover tu liderazgo. Y la transformación se va a dar en ti cuando tú autodescubres tus cualidades y no te saboteas a ti mismo. ¿Recuerdan la semana pasada en mi última intervención cuando hablábamos del poder de la palabra auto?
Sí, claro.
Yo tengo que autogestionarme, autoanalizarme,
autoformarme.
Entonces, cuando yo busco dentro de mí ese sentido, lo puedo llevar entonces a los demás. Exacto. Y ahí se da ese liderazgo de transformación. Entonces, todos estamos en la misma línea, y algo que siempre es importante es que hay un propósito común a nivel corporativo, a nivel de familia. Yo siempre digo, ¿cuál es la visión de nosotros como núcleo familiar? ¿Cuál es el propósito que nos mueve? Es solamente decir, bueno, vamos a estar juntos, vamos a tener hijos, vamos a producir dinero, vamos a comprar cosas, ¿o hay un propósito mayor? Debería.
Sí, mira, debería. Eso es interesante, porque igual la familia es, digamos, una empresa, entre comillas, porque... hay socios, es un equipo.
Y hay finanzas.
Sí, hay finanzas.
Hay departamentos.
Sí. Michelle Obama dice que si tú puedes manejar una casa, puedes manejar un país.
Claro.
Así es. El detalle es cómo manejo la casa.
Exactamente.
Para saber cómo voy a manejar el país.
Dependiendo cómo la manejas, así manejaré el otro.
Exacto. Trasciende.
Mira, interesante ese concepto.
Entonces, busquemos que el tiempo va pasando, y aunque no querramos, señores, ya cerró febrero.
Se fue corriendo, pero porque ayer era enero.
A nivel de empresas,
juro, ya vamos, que ayer era enero.
A nivel de empresas ya vamos a entrar en lo que ellos llaman el primer Q.
Sí.
Que es el primer corte del año. Procure ver cómo yo quiero cerrar marzo en función de cómo yo cerré enero y febrero. Y qué transformación yo necesito en lo personal para poder seguir incidiendo en la transformación de mi familia, de mi empresa, de mi entorno.
Así es. Excelente, interesantísimo el tema que has traído hoy, César.
Y trae también, César, un tema de unos premios, una cosa ahí. ¿Puedes decirnos quién ganó premio?
Ligado a todo esto de la transformación, en Estados Unidos hay una organización que se llama The CEO Economy Forum, que se fundó en el 2007. Y el objetivo de esta organización es ver el impacto que tienen los líderes CEO. CEO, sabemos
los
que
presidentes,
los presidentes, sí, la máxima figura en una empresa.
Sí,
y usted diga la empresa, Microsoft, Tesla, no importa la empresa, por grande que usted piense, siempre comenzó con la idea de uno.
Exacto.
Sí, sí.
O sea, Amazon comenzó con la idea de uno. Apple comenzó con la idea de uno. El país que tenemos y la independencia que celebramos mañana, ¿con qué comenzó?
Claro.
Con la idea de uno.
Así
vemos.
Es.
Entonces, esa organización busca las empresas que a través de su CEO lograron un impacto de transformación positivo en el mundo.
Okay.
Y Dale Carnegie está en el top 10. Y es la
en los
única,
10 principales.
Y es la única del área de desarrollo y capacitación que este año fue reconocida como empresa de transformación global. Se tomaron en cuenta los aportes que Carnegie ha venido haciendo durante los años, pero de manera especial lo que sucedió pandemia y pospandemia. ¿Cómo pudimos ser, decir presente, por decirlo así?
Sí.
Y lograr ese impacto de transformación en las personas. Entonces,
pero qué bueno. Y tú aquí en República Dominicana,
representándola,
te toca.
Me toca. Y le toca a los Camino al Sol oyentes.
Claro.
Porque le tengo un premio compartido. Sí.
A ver. ¿Cómo así?
Mira, a las tres primeras personas, atentos ahí, porque en un momentito voy a dar el teléfono, que nos llamen. Le vamos a dar un enlace para un evento que está ya pautado para el 21 de marzo, será virtual, donde usted podrá ser parte de este forum, donde podrá escuchar de línea directa de principales CEO de empresas multinacionales, consejos y orientaciones.
Pero buenísimo. Pero
tenemos un Global Forum Summit, es en marzo. Y aunque tiene costo, nosotros vamos a regalar...
A becar a tres
Camino al Sol
oyentes. ¿A qué número deben llamar?
Al 809-732-4804.
Vamos a repetirlo por si acaso.
809-732-4804. Las tres primeras personas que llamen solamente tienen que decir, mira, de Camino al Sol el forum, y le van a dar un código para que pueda accesar. Y todo el que llame, porque no vamos a dejar al que llame sin nada, le vamos a dar el enlace para que también entre y se participe. Pueda llevar una revista digital donde están los consejos de estas 10 empresas globales que han impactado y están impactando la economía, la sociedad y el mundo.
Excelente. Buenísimo, César. Tú siempre César. Con buenas noticias y buenos regalos. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, anímense, llamen ahí a César.
Para sí, porque en marzo el liderazgo sigue en movimiento.
Así es. Exactamente. Entonces,
todo está ahí. Nuestros programas, liderazgo, hablar en público, sacar la mejor versión de nosotros. Marzo es un buen mes para retomar claro. y seguir avanzando.
Y poner muchísimas al día los indicadores gracias. Del primer Q.
Sobre todo.
Gracias, César. Buenísimo.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. Charles Evans Hodge.
Bueno, pues seguimos acá en tono libertad, en Camino al Sol.
En tono diferente.
En el día de hoy, en tono totalmente diferente, como todos los días nuestros.
Así mismo.
Y bueno, y ahora va a ser un momento interesante y diferente con nuestra filóloga hispánica, lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, María José Rincón, letra Z.
Y amiga ocupa aquí, la letra Z.
Sí, amiga aquí de Camino al Sol. Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Y nuestra consultora de cabecera.
Sí, de cabecera.
Buenos días a todos, buenos días Camino al Sol oyentes. Es un placer estar de nuevo con ustedes.
Ay, dime bien halladas, porque eso me gusta cuando tú lo dices, bien halladas.
Bien halladas es la respuesta a bienvenida, así que bien halladas.
Bien halladas.
Yes, yes. Y hoy un tema súper interesante, María José, palabras para un himno.
Sí, bueno, ustedes saben que yo trabajo con las palabras y que creo que cualquier excusa es buena para aprender más palabras, para acercarnos a la belleza de nuestro idioma, a la riqueza de nuestra lengua. Y se me ocurrió que podíamos hacer un repasito de las palabras quizás más notables, ¿verdad?, que componen el himno dominicano, porque el himno dominicano está compuesto por una serie de estrofas, ¿verdad?, 12 estrofas que están construidas con palabras y a veces a fuerza de cantarlo, de repetirlo, de sabérnoslo, ¿verdad? Pues olvidamos que esas palabras tienen un significado muy claro y ¿por qué no usarlo como excusa para enriquecer nuestro vocabulario, ¿verdad?
Claro, porque a veces, como tú dices, lo cantamos, pero le pasamos por encima esas palabras simplemente por la costumbre. Es como que ya lo tenemos memorizado, una botella, uno abre ahí, pero no se detiene.
Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, forma parte de las características del himno, ¿no? Es sí. algo que uno se aprende cordialmente, es decir, desde el corazón, y por lo tanto a veces no se para a desentrañar el significado de lo que hay detrás, ¿verdad? Pero bueno, como idea, ¿verdad? Como idea para todos nosotros y quizás, ¿por qué no? Como idea para los docentes, es una buena excusa, ya que lo hacemos todos los días en las escuelas, ¿verdad? Aprovechar, ahora que no se estudia mucha métrica ni mucha rima y que... bueno, y que la poesía a veces está un poco lejos de nuestra vida, pues ¿por qué no aprovechar ese himno dominicano que todos no sabemos para, bueno, pues para desentrañar un poco eso que significa lo que se llama la lectura comprensiva, es decir, acercarnos a las palabras con el ánimo de entender lo que dicen, no de repetirlas sí. un poco por costumbre, ¿verdad?
Exactamente.
Y yo quería empezar por la métrica. Yo sé que la métrica es algo que quedó atrás en nuestros estudios, pero la métrica es una actividad preciosa en la que nos damos cuenta cómo se construye el ritmo de una poesía, de un poema. En el caso del himno dominicano es un poema que está compuesto por 12 estrofas. Una estrofa es un grupo de versos que mantiene una estructura común. ¿Saben cómo se llaman las estrofas del himno dominicano? Las estrofas con las que están construido el himno dominicano, pues son 12 serventesios. Ese es el nombre de esa estrofa.
Serventesios.
Serventesio, escrito con S, ¿verdad? Uh-huh. Inicial y con V. Bien, pues el Serventesio es una estrofa que está compuesta por 4 versos. Por eso el himno dominicano tiene 12 serventesios, ¿verdad? Uh-huh. Esos 4 versos son versos de 10 sílabas cada verso. Si los cuentan, le van a salir 10 sílabas. Yo sé que Sobe es buena haciendo eso, que me lo ha demostrado. Entonces, si cuentan las sílabas de cada verso, les va a salir 10. Excepto en los versos pares. Si cuentan las sílabas de los versos pares, le van a salir 9. Solo que en métrica hay una cosa, que es que las palabras agudas que terminan el verso añaden una sílaba más a ese conteo. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero en el himno dominicano todos los versos pares terminan con una palabra aguda. Fíjense, los versos pares terminan en emoción, pendón, lanzó, rompió, servil, viril. Todos los versos pares acaban en una palabra aguda. Entonces, todos esos versos pares tienen 9 sílabas y con esa palabra aguda le añadimos una sílaba más. Por lo tanto, 12 serventesios, 4 versos cada uno. De esos 4 versos, todos los versos tienen 10 sílabas métricas. Y después tienen una rima consonante. ¿Qué es una rima consonante? Bueno, es lo que se conoce como la repetición de sonidos después de la última vocal acentuada. Y todos los versos del himno dominicano tienen esa rima. Riman los versos impares por su lado y los versos pares por el suyo. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues probablemente para nada, pero nos da la idea de cómo se construye un poema para que haga ese efecto que hacen nosotros, que es ese efecto musical, ese efecto rítmico. Es decir, que a la hora de leerlo no lo vamos a entender mejor porque sepamos que las estrofas son un serventesio, pero es un ejercicio para comprender el trabajo poético que hay detrás de la construcción de un poema y cómo el poeta hace que ese poema provoque en nosotros lo que provoca. Y probablemente Emilio Prudhon pasó sus horas para que esto cuadrara de tal manera que tuviera esa musicalidad que hace que cuando lo cantemos suene de esa manera tan significativa, ¿no?
Sí.
Ese es el objetivo de la métrica.
Sí, pero voy a leer las primeras estrofas, María José, para concretizar lo que tú nos... Exacto. Por ejemplo, empieza: quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos, con alcemos, ostentemos, ¿no? Nuestro invicto, glorioso pendón. Y ahí está eso que tú explicas, sí.
Pendón rima con emoción.
Exacto, y alcemos con ostentemos.
Exactamente, ese es el primer serventesio de nuestro himno. Y fíjense que ya si vamos pasando a las palabras, nos vamos a dar cuenta de que empieza con lo que se llama una exhortación. Una exhortación es una llamada de atención, ¿verdad? Para que alguien, una llamada de atención y también una llamada a la acción. En este caso, esa exhortación es la de quisqueyanos, ¿eh? Quisqueyanos
valientes, alcemos. Sí.
Exactamente, quisqueyanos valientes es un apelativo, es un vocativo, es decir, es una manera de hacer llamar a alguien, ¿no? En ortografía, ese vocativo debe estar separado del resto de la oración por una coma, por tanto, después de valientes debe ir una coma. Sí. Entonces, quisqueyanos valientes, fíjense, quisqueyanos es un gentilicio muy hermoso que se aplica a los dominicanos. Los dominicanos tenemos dos gentilicios nacionales, digamos, ¿no? Dominicanos por un lado y quisqueyanos por otro. Quisqueyano además tiene un origen indígena, aunque todavía es un poco incierto, pero es un gentilicio precioso. Curiosamente, quisqueyano, si lo buscan en el diccionario del español, de la lengua española de la Real Academia, no aparece todavía, ¿eh? Ya está propuesto para que se incluya, pero todavía no aparece. ¿Eso quiere decir que no existe? Como mucha gente cree que si la palabra no está en el diccionario no existe. Evidentemente no, los diccionarios a veces no lo abarcan todo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese gentilicio. El gentilicio es la palabra que nombra el lugar de procedencia de alguien, ¿no? Y en este caso, pues quisqueyanos es ese tan bonito con el que empieza nuestro himno, ¿no? Ese apelativo, esa exhortación, pues va seguida después del verbo, ¿no? Del verbo que tiene que ser un verbo en imperativo, ¿verdad? Alcemos nuestro canto con viva emoción, ¿verdad? Y la mayor parte de las palabras de nuestro himno son palabras comunes, ¿verdad? Son palabras que usamos todos los días, hasta aquí bien. Después hay muchas palabras que a lo mejor no conocemos tanto, que son un poco más antiguas. Evidentemente es un himno escrito en el siglo XIX, por lo tanto tiene que tener ese regusto antiguo, ¿verdad? Pero para eso están los diccionarios. Si hay algo que no entendemos, pues consultamos y aprendemos nuevo vocabulario. Por ejemplo, pendón. Pendón es un sinónimo de bandera. Es una palabra de origen francés y ahí la tenemos concluyendo ese primer serventesio, ¿no? Esa primera, bueno, pues pendón, quiere usarlo ahí, Proudhon, como un sinónimo de bandera, ¿no? Y está diciendo, bueno, pues que los dominicanos alcen esa bandera
invicto,
gloriosa.
Invicto, invicta, glorioso, ¿no? Pendón. Así
exactamente, nuestro invicto glorioso pendón. Ahí hay una cosa que en poesía se llama hiperbatón, que es alterar el orden de la frase. ¿Para qué? Pues para que la palabra destacada sea la que vaya haciendo la rima, ¿no? En este caso, pendón, ¿no? Que es lo que Proudhon está destacando ahí, la bandera, ¿no? También tenemos la palabra faz. Faz significa cara. Cara es, un cultismo latino que se refiere al rostro. En este caso, ¿al rostro de quién le vamos a enseñar la bandera? El glorioso pendón, al rostro del mundo, a la cara
del mundo a la faz ostentemos.
Y del mundo a la faz ostentemos, es decir, ostentemos ante la cara del mundo nuestra bandera invicta y gloriosa. Ese sería el orden, digamos, tradicional de la frase, ¿verdad? Okay. En poesía, ya ustedes saben que se utilizan una serie de recursos para darle más preeminencia a determinados sonidos o a determinadas palabras para que el significado sea intensificado, ¿no? O por ejemplo, la segunda estrofa que me encanta, que empieza con una interjección, que es la interjección salve el pueblo, ¿no? Sí. Ese salve el pueblo es una interjección poética que se utiliza, que tiene origen en el latín, como la mayor parte de las palabras de nuestra lengua, y el latín significaba salve es ten salud, ten salud. Fíjense que cuando nosotros saludamos, un saludo también tiene que ver con desearle la salud a alguien. Saludar, fíjense que tiene el mismo origen de la palabra salud. Pues salve significaba, es una expresión latina para indicar un saludo, pero es un saludo en el que va implícito la idea de que estés bien, de que estés a salvo, de que tengas salud, ¿no? Entonces, salve el pueblo, salud al pueblo, saludos al pueblo, bien para el pueblo, ¿verdad? Ese sería el inicio de esa segunda estrofa, ¿no?
Bellísima, sí.
Bellísima estrofa que tiene, si se fijan, la misma estructura métrica que la primera.
Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.
Ahí lanzó y rompió, son las dos palabras agudas, en fin, y van haciendo exactamente la misma estructura, cambia la rima. Son distintos sonidos, pero mantienen la misma estructura del verso, ¿no? O, por ejemplo, el preciosa tercera estrofa, ¿no? Ningún pueblo ser libre merece. Fíjense que ahí el pueblo que se enfrenta a la esclavitud, ahora que hemos hablado de la libertad, ¿verdad? Hoy que hemos hablado de la libertad y que hemos recordado, gracias, Zoe, a don Miguel de Cervantes, ¿verdad? Pues el pueblo que se enfrenta a la esclavitud merece la libertad. ¿Y quién merece la libertad? Pues ese pueblo que se aleja de la indolencia y del servilismo. Fíjense, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente
y servil.
¿Qué es la indolencia? La indolencia es la pereza, la indolencia es la insensibilidad, es decir, que todo nos resbale, que todo nos pase por encima. Eso es la indolencia. ¿Y qué es el servilismo? El servilismo es el sometimiento a la autoridad de alguien, pero de una manera rastrera, de una manera vil. Ese es el servilismo. Entonces, fíjense que en nuestro himno dice: ningún pueblo merece ser libre si es esclavo, indolente y servil. Es decir, si es un esclavo que es insensible a lo que le pasa, que es perezoso y que se somete de una manera rastrera a una autoridad, ¿no? Fíjense que es clarísimo el contenido que hay ahí, ¿no? Y fíjense que los dos últimos versos, si en su pecho la llama no crece, si en su pecho no crece la llama, una llama que templó el heroísmo viril, el heroísmo, fíjense qué bonita imagen poética, el heroísmo se templa en los pechos de los dominicanos.
Sí.
¿Qué es lo que se templa normalmente? Lo que se templa es el metal. El metal es la forja con la llama, ¿verdad? El metal, cuando lo vamos a forjar, lo vamos a moldear, le ponemos llama, lo casi lo derretimos y lo templamos para que se haga más duro, para que se haga más resistente. Pues esa es la imagen que hay ahí, ¿no? En el pecho de los dominicanos, el heroísmo se templa, ¿eh?, con esa llama del amor a la patria, sería, ¿no?, el significado. Aquí fíjense que es una maravillosa manera de acercarse a nuestro lenguaje tan rico, a conocer nuestras palabras, a disfrutar, ¿no?, de esos recursos con los que bueno, nos van transmitiendo los poetas un significado que va más allá de lo que significan las propias palabras, ¿no?, que van creando imágenes. Uh-huh. Esa tercera estrofa me encanta, ¿no? Después fíjense que todos los adjetivos, si recorremos el himno completo, claro, todos los himnos, y más en este caso que es un himno que está vinculado a un proceso de independencia que fue uh-huh. doloroso porque fue a través de una guerra, ¿verdad? Uh-huh. Doloroso, largo y complejo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que este himno enfrenta dos realidades opuestas, ¿no? Lo que fue República Dominicana antes de su independencia y lo que empieza a ser después de su independencia, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que habla el himno. Entonces fíjense que es casi como si hubiera dos bandos, ¿no? Uh-huh. Hay un bando para el que se usan sustantivos siempre buenos, ¿verdad? Heroísmo, libertad, uh-huh.
Glorioso.
Ese sería un adjetivo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el baluarte, todos los sustantivos positivos, ¿verdad? Que están vinculados con, digamos, con la nueva República Dominicana, y sin embargo, pues están los adjetivos negativos que se vinculan con la realidad anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen el desdén, ¿no? Cuando dice que es... que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, bueno, pues ese desdén es la indiferencia y el despego, esa uh-huh. indiferencia que lleva detrás un menosprecio, ¿no? Fíjense qué bonito. Pues si el dolo, el dolo es el engaño, el fraude, si el engaño y el fraude y el ardid es un medio, el ardid es como una emboscada, como uh-huh. un medio empleado hábilmente para engañar a alguien y lograr algo en ese intento, ¿verdad? Eso sería un ardid. Y un dolo es un engaño y un fraude. Uh-huh. Fíjense lo que dice el himno, que si el dolo y el ardid expusieron a la República Dominicana uh-huh. al desdén de un señor intruso, ¿no? uh-huh. al desdén, al menosprecio, ¿no? a la indiferencia, uh-huh. bueno, pues el resultado es que en esas batallas, los campos de guerra de la República Dominicana, las carreras, Bel Air, menciona el himno, ¿verdad? Sí. Fueron los que se cubrieron de gloria, ¿eh? Uh-huh. Bueno, fíjense cómo hay todo una contraposición, ¿no? Hay muchísimos adjetivos que son valiosos, que valora la realidad de la República Dominicana, en contra, ¿no? Enfrente de esos adjetivos que son negativos, digamos, que canalizan la expresión del dominicano hacia esa realidad de la que se ha liberado, ¿no? Bueno, ya hemos visto indolente, hemos visto servil, ¿no? Y sin embargo, la República Dominicana es siempre indómita, siempre es brava, siempre es altiva, siempre es libre, heroica, ¿verdad? Si siguen buscando, gloriosa, uh-huh. Siempre se van a dar cuenta de que todos los adjetivos, la inmensa mayoría de los adjetivos que se usan en el himno, son valorativos hacia esa República Dominicana nueva que nace, ¿verdad? Y sin embargo, pues son negativos hacia la realidad que esa República Dominicana ha dejado atrás. Evidentemente, esto es el concepto de lo que es un himno nacional, además un himno guerrero, ¿no? Un himno que se crea, bueno, a partir de esta situación de lucha por la independencia que nace de una guerra, ¿no? Uh-huh. Esto es en cuanto al vocabulario, hay muchas palabras bellísimas, ¿no? Ondear, ¿eh? Esa bandera que ondea. Ondea sin H, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con hondo, que es con H, con onda, con lo de hacer ondas, ¿no? Bueno, el caudillo inconsulto, ¿eh? Inconsulto sí. Es cuando hace las cosas sin haber consultado con los demás, ¿verdad? Hay bellísimas palabras, ¿no? Ese esa lucha entre el esclavo y la persona libre, ¿no? Esa imagen bellísima de que el pecho de cada dominicano es un santuario donde vive la patria, ¿no? Que es santuario de amor cada pecho de la patria se siente vivir, ¿no? Y a mí me encanta, y su escudo invencible, el derecho, fíjense, en una situación, después de venir de una situación de guerra, el escudo invencible de esa patria, es decir, lo que protege a esa patria de manera invencible es precisamente la ley, el derecho, y es su escudo invencible, el derecho, y ahí viene el lema, ¿no? Y es su lema, ser libre. O morir, ¿no? ese lema casi combativo, ¿no? Que califica muy bien el himno. Fíjense, la palabra que más se repite es la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad que resuena muchísimo en las últimas estrofas, ¿no? En los dos últimos serventesios empiezan el penúltimo con la palabra libertad, libertad que aún se yergue serena. Ese aún, vamos con la ortografía, ¿verdad? Ese aún es con tilde, porque es el equivalente a todavía, libertad, que todavía se yergue del verbo erguir, que tiene una conjugación un poco complicada. Si tienen alguna duda, pues acuden al diccionario y ahí tienen la conjugación de todos los verbos del español, ¿eh? Entonces, que se yergue quiere decir que se levanta, pero fíjense, es una libertad que se levanta serena.
Serena, ¿eh? Qué lindo.
Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, esa relación, ¿no? esa referencia muy hermosa del siglo XIX a la mitología, ¿no? Porque esa victoria es casi con mayúscula, la victoria se yergue en su carro triunfal, es como una diosa que llega en un carro triunfal, ¿no? Y dice, y el clarín de la guerra aún resuena, de nuevo otro aún, ¿verdad? Con tilde también, el clarín de la guerra todavía resuena pregonando su gloria inmortal. Fíjense, esos dos aún quiere decir, la guerra está muy cerca, aún se yergue la victoria, aún suena el clarín de la guerra, ¿no? Sin embargo, la nueva república nace con ese escudo del derecho, ¿no? Y al final, el último serventesio empieza con libertad de nuevo, ¿eh? Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, los campos de gloria son los campos de batalla, a eso es que se refieren, esos campos en los que se ha batallado por la libertad de la República Dominicana. Nuestros campos de gloria repiten y las tres palabras, libertad, 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 ahí pueden contar fácilmente las nueve sílabas, y la última, como libertad es palabra aguda, se le añade en métrica una sílaba más y dan las 10 sílabas de los decasílabos del himno nacional. Fíjense cuántas veces, recordarán de su colegio, yo lo recuerdo del colegio de mis hijos, cuántas veces todos los días se canta el himno, cuántas veces repetimos los mismos contenidos y sin embargo tenemos ahí un contenido maravilloso que puede ser objeto de análisis en la clase de lengua, en la clase de literatura y que lo tenemos ahí y que nos lo sabemos de memoria, pero a veces lo cantamos sin saber realmente el significado que hay detrás, ¿no? Fíjense qué ejercicio más hermoso acercarse al conocimiento de nuestro himno, de nuestra historia, a través del conocimiento de nuestra lengua, porque al fin y al cabo la lengua es nuestra casa, la lengua es también nuestra patria, dice el lema de la Academia Dominicana de la lengua es la patria. Allá donde nosotros vayamos, llevamos a nuestra patria, a nuestra casa, a nuestro hogar, a través de nuestro idioma. Y qué excusa más bonita, hay que acercarse a conocer las palabras del himno nacional y lo que significan verdaderamente, ¿no? Y de acercarnos a que la poesía no tiene que ser difícil de leer, no tiene que ser un producto para unos pocos, ¿eh? La poesía nos ayuda a vivir, nos ayuda a comprendernos mejor, nos ayuda a expresarnos y tenemos un poema que cantamos todos los días y que forma parte de nuestra tradición, de nuestra herencia cultural y lo repetimos y lo repetimos.
Con orgullo, la mayoría de las veces, pero pasamos por alto esa belleza que tú hoy nos has
mostrado, exactamente, porque bueno, de eso se tratan los himnos, ¿no? Un poco los himnos y las banderas están ahí como esos símbolos, ¿verdad? Pero a esos símbolos hay que darles contenido, hay que darles contenido, porque sin duda es verdad que ser patriota es cantar el himno, que ser patriota es honrar a la bandera, todo eso está muy bien, pero ser patriota es buscar la mejor versión de uno mismo, trabajar por el engrandecimiento de la patria, trabajar sobre todo, formarse, estudiar, producir, crear en beneficio de los que conviven con nosotros, que son nuestros compatriotas.
Wow, y me gusta María lo José. Que has dicho, de darle contenido. Sí, buenísimo, sí, sí. Buenísimo, gracias.
María José, en nombre de todos los Camino al Sol oyentes y en el mío personal, de verdad que muchísimas gracias por este análisis de nuestro himno nacional, como para tomar en cuenta la próxima vez que lo cantemos, que será muy, muy pronto. Dice nuestro Camino al Sol oyente que... Qué agradecido, qué maravilla de explicación tú has hecho de nuestro signo, que qué hermoso programa y lo quieren ya la grabación. Que se la
vamos
a
maravilloso, llegar. Maravilloso, gracias, qué bueno, María a mí me gusta porque, bueno, ustedes saben que yo soy una apasionada de la poesía y a veces se piensa, ¿verdad?, que eso es para otros, ¿no? La poesía no es para mí y sin embargo tenemos la poesía muy cerca, lo único que necesitamos es alguien que nos encamine, ¿verdad? Y eso que cantamos y ese poema tan hermoso que llevamos siempre con nosotros merece la pena que lo conozcamos bien.
Gracias, María José. Un abrazo gracias, para ti, donde quiera que estés.
Muchas gracias, un besito grande.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
La verdadera autonomía se alcanza cuando somos capaces de actuar según nuestra propia voluntad. Immanuel Kant. Según nuestra propia voluntad.
Así es. Bueno, y continuamos acá en Camino al Sol, luego de esa emoción de ese análisis maravilloso de análisis. María José. Y venimos ahora con otro tema interesantísimo. Oye, Yajaira, tú estás en esto.
Cansada de estar cansada. Sanarnos para el equilibrio.
Claro, y viene nuestra coach y mentora de proyecto de vida, autoestima y bestseller author. Esto es Janice Santaella. Hola, Janice, ¿cómo estás?
Hola a todas. Ay, pues súper bien, sobre todo de traer este tema. Sí. De verdad que feliz lunes. En los últimos meses y sobre todo desde nuestro centro, que tenemos un área totalmente corporativa dedicada al liderazgo y a las empresas y a los emprendedores, lo que hemos tenido muchos casos de cansancio, personas que están en su empresa, quieren dar el resultado, quieren realmente, tienen el compromiso, pero se están enfermando, se están manejando mucho estrés y sobre todo se sienten cansados de estar cansados. Entonces, sí. La palabra que hemos escuchado mucho es estoy harta, estoy cansada, no puedo más. Y hoy traigo herramientas primero para que nosotros empecemos a detener esto. Más del 80% de las atenciones primarias en nuestra clínica y hospitales tienen que ver con ese proceso que muchas veces es emocional. En el caso de los adultos, de los empresarios, eso está ya determinado. Por eso es importante que nosotros escuchemos nuestro cuerpo primero y empezar cuando ya nuestro cuerpo empieza a decir los dolores y vamos, hay que ir al médico. Eso es muy importante, vaya al médico, hágase su chequeo. Si ya te duele algo, no, hay que ir, eso es parte del cuidado. En esa escucha, si no trabajamos lo que realmente está sucediendo, o sea, y es ponernos en alerta positiva de cuáles son los niveles de estrés que yo estoy viviendo, cuáles son esos niveles de estrés y tomar conciencia, buscar soluciones. ¿Cómo puedo? Y aquí vienen mis 5 aspectos fundamentales. ¿Cómo puedo buscar descanso y equilibrio? El descanso es prioritario y por eso es importante las personas, y nos pasa mucho en el centro, que no están pudiendo dormir, que definitivamente manejan mucho ansiedad, a veces estrés, hay un alto porcentaje de estrés financiero y yo lo traje en un tema acá, sí, que necesitamos empezar a tomar conciencia, a buscar soluciones, así que dormir y el equilibrio, cuántas horas estoy dedicándole al trabajo, cuántas horas estoy definitivamente dedicada a ese sueño y ese descanso. Segundo, vamos a hablar de sufrimiento. Sufrimiento tiene que ver con expectativas. Cuando estamos en sufrimiento es porque el resultado que yo quiero o el resultado que se espera de mí no es lo que yo estoy logrando. Pero a veces estoy logrando el resultado, pero no está conectado a las expectativas o a una negociación o un acuerdo no adecuado, porque muchas veces tenemos proyectos que no necesariamente van al tiempo. Nos pasa mucho a los empresarios que queremos este resultado, que ponemos este budget, que ponemos este, y cuando eso no sucede, viene un proceso y aquí empieza la parte de comunicación efectiva, inteligencia emocional. Y aquí vamos a un tercer punto, que es escalar. Cuando estamos escalando nuestros resultados, y yo sé que en general queremos más, queremos productividad, queremos salir adelante, uh-huh, tenemos compromiso, sí, lo que hace es que sube el estrés, baja nuestra parte inmune, por eso nos enfermamos mucho, y sube el qué, todas las heridas y todos los temas, las creencias limitantes. Por eso es tan importante que cuando vayamos a escalar, quiere decir, a escalar en la empresa, nos subieron de posición, a escalar en la productividad, necesitamos trabajar el yo. Pero muchas veces ese yo lo queremos trabajar, y está bien, solo en esa parte técnica, es cuáles son las herramientas que tú tienes para manejar este nuevo nivel de estrés. Cuarto, círculo de apoyo. Señores,
el la círculo red. De apoyo.
Por favor, ayúdenos.
Tribu, como dice.
Ayuda, ayuda. Y el círculo de apoyo lo vamos a dividir en varias partes. Es importante, tu tema con la familia es parte de, ahorita les voy a contar de nuestro summit, cuánto afectamos a nuestras familias con nuestro estrés, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Necesitamos tomar conciencia de eso. Entonces, el primer círculo de apoyo es tu círculo de apoyo cercano. Mira, yo estoy aquí parada, o yo estoy aquí parado y me siento agotado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo yo puedo repartir? Porque tengo las líderes súper poderosas que dicen, no, yo puedo sola, me cuesta pedir. Entonces, usted se está haciendo daño.
Ay, tú sabes lo rico, Janice, que es decir, ay, sáquenme a pasear.
Venga a buscarme. Exacto. ¿Qué es la autogestión?
Claro.
La autogestión de ese estrés. Y necesitamos aprender a pedir esa ayuda. También la gestión de pedir ayuda, señores. Hay muchísimas ayudas. Señores, están los podcasts, el YouTube. Uh-huh. Yo publico un taller toda la semana, tengo post todos los diarios, tengo un evento, tengo coaches. Pero ¿cuántas veces nosotros esperamos a lo último, uh-huh, a decir, mira, ya no puedo más? No, ¿sabes qué? Empieza a buscar esa ayuda ya para ti como líder, para tu equipo, para que tú puedas escalar de una forma sana. Y la otra parte del círculo de apoyo son los amigos y las amigas. Entonces, claro, vamos a buscar ese esquema y todo lo otro que te da toxicidad, que te da cansancio, que vamos a ponerlo en la lista ahí de revisión. Y por último, hay algo importante que es la renuncia y el perdón. Aquí es muy
¿cómo
bonito.
Así? ¿Cómo sí, así?
La renuncia y el perdón, señores. Hay proyectos a los que hay que renunciar en la vida. No es que renuncies a tu trabajo. El proyecto de ser perfecta, hay que renunciar a eso. Hay claro, que renunciar a... Hay personas que tienen muchas ideas y no hacen ninguna. Entonces, ¿a cuántas ideas tú vas a renunciar para decidir escoger una? O sea, ¿cuáles son los proyectos que no
wow,
salen?
Eso que tú has dicho, valiosísimo, Danis.
Claro. Y, por ejemplo, señores, si tú haces algo de una manera y tú tienes 5 años, 3 años, 4 años y no funciona, renuncia suelte a lo que no funciona.
Claro.
Para que le des, señores, y no es tan fácil, porque cuando tú tienes una forma de hacer algo, que es esa zona de comodidad, cuando tú te entras al cambio, que también es una de nuestras ponencias, tú pasas por una crisis, uh-huh, porque es la crisis de la incertidumbre, de... Pero necesitamos empezar a hacer la lista, y de verdad que yo el último año hice eso y dije, ¿a qué yo voy a renunciar para lograr la vida que quiero? Uh-huh. Entonces, esa renuncia es un manejo de tu ego, es un manejo del miedo, es un manejo también de abrir a nuevas oportunidades, y muchas veces necesitamos ayuda para esa renuncia. Y aquí voy con lo siguiente, uh-huh, perdonarte. Mira, wow, he tenido tantas personas y en nuestro centro de líderes que no se perdonan, que no le dieron esa posición. Porque tú no perdonas al otro, tú no te perdonas a ti mismo, tú no te perdonas que tú no lograste aquello, que tú no... Y te cuesta darte ese nuevo proyecto de vida, ese nuevo proyecto profesional. Y parte del liderazgo es abrirnos a esas nuevas oportunidades. Y por último, hacernos la pregunta, ¿qué te hace feliz? Aunque la respuesta sea en este momento, no sé. Qué bueno, a mí me gusta. Ustedes se ríen, pero a mí me encanta. Yo le decía ayer que estábamos en el hotel porque estamos preparando el evento del sábado. Yo le decía a las coaches, señores, qué chulo es cuando tú no tienes respuestas. Porque cuando tú no tienes respuesta, abriste un camino.
Claro.
Entonces, ¿qué te hace feliz? Aunque la respuesta ¿sabes qué? En este momento nadie ni nada me hace feliz.
Ni idea tengo.
Ni yo misma sé.
Ni yo misma. Entonces ahí se abre el proceso de sanación de las heridas. O sea, yo estoy feliz de que ya hablemos tan normalizado de que tenemos heridas, de que venimos con estas maletas emocionales a los trabajos, a nuestro liderazgo, y que muchas veces tenemos, por ejemplo, el resultado, pero hemos perdido la familia, nos hemos perdido de nosotros mismos, o en este momento no tenemos ninguna de las anteriores. El proceso donde estás es perfecto. Ahora, ¿cuál es la vida que tú quieres crear y empezar a qué? A trabajar para esa vida, no para las quejas, no para el pasado, no. Ok, voy a atravesar este proceso de dificultad, de frustración, pero también voy a reconocer esos avances que estoy haciendo. Entonces, en ese proceso de qué me hace feliz, qué me da plenitud, y reinvéntate. Qué cool es poder decir, mira, a esta edad, ya yo quiero tal cosa, porque hay un tema ahora con la madurez de que sí podemos hacer muchas cosas, pero nos cuesta esa reinvención. Entonces, a nuestra generación, vamos a reinventarnos, vamos a pensar en nuestro futuro, cómo voy a vivir los próximos 10 años, voy a trabajar estos dos para eso. Y para eso es este tipo de programas, para eso es aprender a crecer, a trabajar nuestra inteligencia emocional y sobre todo a cuidarte a ti. Yo le decía ayer, yo comentaba que el emprendedor, por ejemplo, es un motor. Entonces, ¿cuántas veces de tu casa, y ponte a pensar, dependen de ti? Si tú te enfermas, si te pasa algo, ¿de qué manera estamos autogestionándonos? Y eso es un proceso que es importante buscar ayudas y herramientas.
Muy bueno, Janice.
Buenísimo, excelente. Janice. Mira, hablaste del sábado de algo que estás...
Sí, mira, el sábado estoy súper contenta. Tenemos Growth and Leadership, Crece y Lidera. Vamos a trabajar inteligencia emocional. Son 10 ponencias. Son 10 expositores maravillosos. Vamos a trabajar manejo del cambio. Vamos a trabajar estrés y burnout. Vamos a trabajar también prevención de la crisis. Miedo. Vamos a hablar del miedo de los líderes. Es para líderes, para personas que quieran crecer, a las empresas que quieran apoyar a sus líderes. Solo se tienen que comunicar con nosotros. El summit completo solo vale $297, incluyendo workbook, incluyendo todas las experiencias, 9 a 6 de la tarde. Vamos a trabajar también herramientas de coaching, cómo escalar, cómo trabajar en equipo. Yo llevo la ponencia de inicio y la de cierre, o sea, tenemos expositores internacionales también, así que estoy súper contenta porque es un manejo de la inteligencia emocional, del liderazgo, de la autoestima, de la herramienta para que cada día podamos tener productividad con bienestar. Vamos a hablar de la familia, de cómo impactar positivamente nuestra familia, nuestros valores, nosotros. O sea, está súper completo.
Mucho solo contenido, sí.
Así mismo, solo nos quedan 8 cupos. Estoy súper contenta. Es presencial en el Embassy Suites, en nuestro Embassy Suites, nuestra casa, este sábado 2 de marzo. Así
las personas que quieran ir, ¿cómo conectan contigo?
A través de janice.santaella, solo nos escriben e inmediatamente vamos a darle la información. Déjame buscarte también.
Eso es en Instagram, janice.santaella.
En Instagram, y voy a dar el teléfono en el 809-753-4442 con Catalina. 809-753-4442. Y ella también va a estar para ustedes, es nuestra coach corporativa y de bienestar. Así que lo que queremos es que tú puedas producir, que tú puedas avanzar, pero que también te puedas sentir bien y en equilibrio. Así que estoy súper contenta y gracias a ustedes por esta oportunidad, porque merecemos mejor vida. La merecemos.
Yanis, te deseamos lo mejor en esta actividad. Éxito.
Gracias a ustedes. Feliz lunes y feliz semana.
Igual para ti.
Bueno, ya llegamos al final de este programa de hoy, 26 de febrero. Mañana celebramos nuestra libertad. No hay camino al sol, no hay trabajo, así es que descansen y el miércoles.
Sin embargo, si el miércoles, el miércoles, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
Así será. Y nos vamos con Bob Marley y esta canción hermosísima, Redemption Song. Lindo, lindo día.
Hasta el miércoles.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.